carreteras españolas. Además, los aeropuertos de AENA prevén gestionar más de 21.300 vuelos en unos días en los que millones de españoles comienzan sus vacaciones. ¿Y qué tiempo les va a acompañar? Pues mucho calor. 13 comunidades están hoy en alerta por altas temperaturas o por tormentas. Lo peor en Andalucía, Aragón y Cataluña. Eva Revenga.
Solo se libran de las alertas en el norte peninsular. El resto, en mayor o menor medida, vamos a soportar un día más de mucho calor después de una noche en la que han aguantado temperaturas como 28 grados en Linares, 27 en Almería o Ciudad Real. A mediodía llegarán a los 40 en el centro y en el sur. Además, un día más tendremos tormentas por la tarde. Mañana seguiremos con calor, excepto en el norte. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Se experimentará un descenso de las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas, más marcado en el norte de la península. A Coruña, por ejemplo, se quedará el domingo en unos 21 grados, mientras que Vitoria o Pamplona rondarán los 25 grados. En el resto, seguirá haciendo calor, con máximas en Barcelona, Castellón o Alicante de 33 grados. Y más de 38 grados se registrarán en buena parte de la mitad sur, incluso superando de nuevo los 40 grados en puntos de los valles del Guadiana y Guadalquivir.
El lunes va a continuar el descenso de temperaturas en el tercio norte de la península y el martes se va a extender además a las regiones mediterráneas. No tendrán tanta suerte en el centro y en el sur, donde seguirán con calor intenso.
Más noticias. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 33 años por la muerte de su pareja, a la que obligó a subir al coche antes de provocar un choque contra un todoterreno en Lleida. Tanto él, que dio positivo en drogas, como el otro conductor resultaron heridos graves. Y en Francia, más de 1.000 vuelos han sido cancelados durante la segunda jornada de la huelga de controladores aéreos. A España han afectado 100 de estos vuelos suspendidos. El sector justifica este paro pidiendo mejores condiciones de trabajo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El segundo día de huelga de controladores aéreos en Francia ha obligado a la anulación de 1.125 vuelos, provocando el caos especialmente en los aeropuertos de Niza, donde se han anulado la mitad de vuelos comerciales y casi la totalidad de vuelos privados, y París, donde las anulaciones en los tres aeropuertos han afectado el 40% de vuelos de todas las compañías aéreas. Los clientes, además, se han visto obligados a anular en muchos casos las reservas de hotel. Es inaceptable, ha comentado el ministro de Transportes, Philippe Tabajo. Es la idea de molestar al mayor número posible de personas. 272 han impactado el bienestar de más de medio millón, ponen en dificultad financiera algunas compañías aéreas y tienen unas reivindicaciones que no me parecen justas. Dos sindicatos minoritarios de controladores aéreos son los que han lanzado esta huelga para reclamar mejores condiciones de trabajo y más efectivos. En principio, el tráfico hoy será normal, aunque podría haber retrasos acumulados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid busca las semifinales del Mundial de Clubes. Juan Torrejón.
A partir de las 10 de la noche, el equipo de Xavi Alonso se enfrenta al Borussia Dortmund, que no podrá contar con Jude Bellingham por acumulación de tarjetas. Precisamente, su hermano Jude piensa que el Mundial de Clubes es una oportunidad para arreglar una mala temporada.
Sí, es muy importante porque esta temporada fue un poco floja. Solo 2 títulos, pero no es el 2 que Real Madrid necesita. Y es una gran oportunidad para nosotros para ganar un título muy importante.
En el otro lado del cuadro, Fluminense ha eliminado al Al Hilal 2-1 y es el primer semifinalista. Fuera del fútbol, Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final de Wimbledon, donde se medirá a Rublev. Y en Fórmula 1, a partir de las 4, la calificación del Gran Premio de Silverstone. Además, hoy arranca el Tour de Francia.
Continúas en COPE, estás escuchando Poniendo las Calles con el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Gracias por escuchar la radio. Empieza el calor, empiezan los agobios de intentar bajar peso. Intentan las fórmulas para ver si podemos ponernos un poco más en forma. ya aprieta el calor y en nada está el verano aquí y en nada las piscinas y las playas y todo el mundo quiere estar un poquito mejor. Y luego vienen los remordimientos, pero bueno, afortunadamente siempre hay métodos de comer sano y ponerse un poco las pilas a la hora de la movilidad. Hay que hacer deporte, hay que salir a caminar, hay que salir a, bueno, pues a mover un poco bueno, los brazos, las piernas también y coger algo de peso. Lo digo más que nada para la cantidad de gente que es muy pasiva y que nos escribe aquí en el programa y siempre me dice, Pulpo, yo es que no hago nada de deporte. Pues es importante que hagamos deporte todos, yo el primero, ¿eh? Yo el primero. Y lo más importante es que le pongamos las calles también cada madrugada, pues a una nueva jornada. Y ese es un poco a lo que nos dedicamos en este programa de radio. Además, le hacemos la cobra a la política. Estamos cansados de que nos mientan, de que nos engañen, de que digan una cosa que no iban a hacer y que la hagan. Y nosotros hemos decidido que nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente demuestran que las cosas funcionan y muy bien. Mira, por ejemplo, ¿alguna vez tú te has preguntado cuántas cosas has visto o han visto, mejor dicho, los árboles a lo largo de la vida? Bueno, pues es que algunos hay que decir que llevan con nosotros cientos de años, incluso miles de años. Son seres vivos, esenciales en nuestro ecosistema. Y como tal, pues hay quien se dedica en cuerpo y alma a estudiarlos, a cuidarlos y también a promover y a difundir la cultura vinculada a ellos. Y es el caso de Macrina Busato, que es una antropóloga madrileña que, sin ser muy consciente, puso en marcha pues un proyecto que se ha convertido en la página web dedicada a la divulgación de los árboles más grande del mundo. Y esto llama mucho la atención. Mira, todo esto empieza hace 5 años, cuando la mayoría del país, la mayoría de aquí de España, pues estaba sumida en una complicada cuarentena. Y la manera que encontró Macrina para sacarle provecho a tanto tiempo en casa fue precisamente escribir y también ilustrar artículos sobre distintos tipos de árboles.
Yo quería escribir artículos que pusieran énfasis en lo profundo que está relacionado al mundo de la naturaleza con el nuestro, ¿no? Y que a veces los que vivimos en las ciudades estamos un poco desconectados. Y yo lo que tenía era muchísimas ganas de salir y muchísimas ganas de estar en la naturaleza.
Hasta que se puso en contacto con ella el Departamento de Arte y Cultura de Google y se puso en contacto con ella con la intención de poner en marcha el portal web con más información del mundo sobre los árboles.
El sitio más grande donde puedas explorar cualquier curiosidad que puedas tener sobre los árboles. Por ejemplo, con niños y familias es algo muy bonito porque realmente está muy bien hecha y hay contenido para todos. Hay imágenes increíbles, fotografías extraordinarias, vídeos muy inspiradores. Realmente ha sido un honor poder colaborar en este proyecto.
Y es que lo que comenzó casi como un lobby, pues ha terminado siendo un proyecto que ha contado con el apoyo de más de 100 organizadores de 36 países distintos. Por ejemplo, la NASA, la Universidad de Cambridge o incluso el Programa de Ecosistemas de las Naciones Unidas, por citar algunos, pues han estado colaborando y están colaborando. Son casi 5 años de trabajo antes de salir a la luz la página web World Wide Good.
Si quieres aprender sobre los árboles, es un sitio creo que extraordinario. Hay cosas para el que quiere acceder a una base de datos. O sea, hay cosas muy sofisticadas y, digamos, más científicas y luego cosas muy, muy aptas para todos que creo que van a contribuir un poquito a que sintamos esa vinculación con los árboles.
Pues atención, ponedor, porque voy a dar la dirección web para que tengas toda esa información, la misma que tengo yo, pues que también la tengas tú. Y esto es muy importante, porque desde hace unas semanas ya se puede visitar la web con más información, con más imágenes y también con más datos sobre árboles de todo Internet. Algo así como el archivo definitivo del mundo arbóreo. Y si se me permite la expresión, pues también para terminar te tengo que dar un dato que te va a sorprender y es que en España es un auténtico paraíso forestal. Date cuenta que solamente en nuestro país hay cerca de 7.500 millones de árboles, algo así como 155.000 por cada habitante. Así que, ponedor, ya era hora de tener a mano la web www.worldwidegood.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es momento de hablar de historia. Como cada semana, nos acompaña José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. Hoy va a contarnos qué otras dimensiones tiene nuestro país a nivel histórico y desde cuándo se nos conoce como nación. Buenas noches, José Luis.
Hola, Ana. Muy buenas noches. Pues aquí, como todo el mundo en España, pues muerto de calor. Pero bueno, habrá que aguantar estos meses de verano.
Y tanto, con calor, pero bueno, por lo menos contándonos cosas interesantes. Comenzamos con un tema importante, tan importante como lo es España, pero lo vamos a hacer desde varias perspectivas que a lo mejor nuestros ponedores no se habían planteado hasta ahora. Vamos a empezar con una muy interesante, José Luis. ¿Cuántos nombres ha tenido España?
Bueno, pues algunos de nuestros oyentes van a ponerse quizá un poco en guardia cuando escuchen algunas de las cosas que voy a decir, porque desgraciadamente España se ha utilizado como una cuestión de interés político por unos y por otros. Y por tanto, lo que yo voy, que es a la historia, pues ha quedado desvirtuado. España ha tenido muchos nombres y hay que tener en cuenta que España es hoy en día un país que forma parte de un territorio que llamamos geográficamente la península ibérica, ¿eh? Y por tanto, en muchas ocasiones a lo largo de la historia se ha identificado la península ibérica con un todo o con una parte. Y ahí puede estar la confusión. La península ibérica es un territorio geográfico, pero que ha tenido como tal distintos nombres. Fundamentalmente dos: Iberia, que se la dieron los griegos, e Hispania, que se la dieron los romanos. Pero es que además, para otras culturas, ha tenido otros nombres, como por ejemplo Hesperia, que es un nombre de legendario de un lugar del Jardín de las Hespérides, que estaba en la zona del occidente del mundo, donde se ponía el sol, que es un concepto absolutamente mítico, legendario. Los judíos llamaban a España Sefarad, a la península ibérica llamaban Sefarad, y los musulmanes a la zona que dominaron en la península ibérica, que fue casi toda en el siglo VIII, incluso más allá, incluso del sur de Francia, a principios del siglo VIII y hasta el siglo XV, solamente el territorio de Granada, llamaron Al-Ándalus. Por tanto, Hesperia, Sefarad para los judíos, Al-Ándalus, aparte de la península ibérica para los musulmanes, Iberia para los griegos o Hispania para los romanos, que luego ha pasado a ser el nombre de España, pues son nombres, muchos nombres que ha tenido la península ibérica en parte o en todo.
¿Y cuáles son las diferencias entre Hispania y España?
La palabra España actual deriva directamente de la palabra romana Hispania, pero los romanos llamaban Hispania no a lo que hoy es España, es decir, a las 17 comunidades autónomas que constituyen nuestra, bueno, hay que excluir evidentemente las Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, ¿no? Pero a los territorios peninsulares que hoy conocemos con el nombre de España como país, como nación. Los romanos llamaban Hispania a toda la península ibérica. Es decir, las tierras que hoy son Portugal, que es prácticamente una quinta parte de la península ibérica, también eran Hispania para los romanos. Los romanos, a su vez, dividieron Hispania, esta península, que es un concepto geográfico, en varias provincias, 3, luego 5, y cada una de esas provincias tenía un gobernador, pero formaba un todo. Ese todo era un todo geográfico. Incluía a todas las tribus prerromanas que se habían opuesto, que habían combatido a la llegada de los romanos. Por tanto, hay que diferenciar entre Hispania como un concepto geográfico en época romana, a España, que no es toda la península ibérica, es una parte de la península ibérica, que es un concepto político muy moderno.
Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de la España musulmana, ¿sería Al-Ándalus?
Al-Ándalus es otro concepto también ciertamente que habría que explicar, ¿eh? Los musulmanes dominaron la península ibérica y más allá de la península ibérica, en el año 719 pasaron los Pirineos y llegaron hasta Poitiers. Es más, a 100 kilómetros de París se presentó un ejército musulmán allá por el año 733, es decir, que estuvieron a las puertas prácticamente de conquistar y ocupar la ciudad actual de París. Pero los musulmanes fueron perdiendo territorio, primero perdieron el sur de Francia, después empezaron a perder territorio en la península ibérica, y el territorio que llamamos Al-Ándalus, que históricamente es Al-Ándalus, es ese territorio bajo dominio político musulmán en la península ibérica. Es decir, Al-Ándalus en el siglo VIII era casi toda la península ibérica, y Al-Ándalus en el siglo XV era solo el reino nazarí de Granada, más o menos las actuales provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Por tanto, Al-Ándalus es un concepto político-cultural, mientras que el dominio musulmán en la península ibérica es un concepto absolutamente político. Al-Ándalus es el territorio que dominaron los musulmanes en la península ibérica y que es cambiante con el paso del tiempo.
Como has mencionado, José Luis, somos una península, pero entonces, ¿qué pasa con Portugal?
Claro, ahí está el problema. Cuando se refieren los romanos a Hispania, se refieren a toda la península ibérica. Entonces Portugal no existía. Es más, los romanos, a buena parte de lo que hoy es Portugal, Extremadura, le dieron el nombre de Lusitania. Los lusitanos no eran solo los portugueses. Hoy identificamos los lusos, los lusitanos, con los portugueses. Pero no, no es así. En época romana, Lusitania era una provincia que ocupaba prácticamente la mitad sur de Portugal, diríamos que del Duero para abajo, y Extremadura. Mientras que los territorios del norte de Portugal, la zona del norte del Duero, la zona más próxima a León, a Galicia, era otra provincia, formaba parte de la provincia de la Galaecia. Bueno, por tanto, Portugal no es tampoco Lusitania. Lusitania es una provincia romana dentro de la península ibérica y Portugal es un país propio, un país con identidad desde por lo menos el siglo XII. Portugal formaba parte, como era un condado del reino de León, pero en el siglo XII, a mediados del siglo XII, se independizó, consiguió el conde Alfonso Enríquez convertirse en rey de un territorio cuando reinaba en León Alfonso VII y se independizó. Y a lo largo del siglo XII, de la segunda mitad del siglo XII, consiguió sus leyes, sus normas, su propia personalidad jurídica y desde entonces es un reino, es un ahora un país, una república, en la Edad Media un reino, en la época contemporánea ya una nación independiente que no tiene nada que ver políticamente desde el punto de vista de independencia con España. Por tanto, no confundir tampoco Lusitania con Portugal, que no es lo mismo.
Uh-huh. Muy, muy interesante que eso siempre, muchas veces, lo que comentabas, lo confundimos. José Luis, ¿cuándo dirías que nuestro país toma entidad de nación?
Bueno, nuestro país toma entidad de nación desde un punto de vista del antiguo régimen con los Borbones, pero yo creo que es el nuevo régimen de las constituciones del siglo XIX las que definen a España como una nación. La primera sería la Constitución de Bayona, que la impuso Napoleón y, por tanto, no tuvo apenas validez política en nuestro país, pero sí la Constitución de Cádiz de 1812. A partir de la Constitución de Cádiz de 1812, que se define a España y sus ciudadanos como miembros de una nación, y después las varias constituciones que ha habido a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX, evidentemente, es lo que define a España como nación. La última vez es la definición que hace nuestra Constitución, la actual, que está en vigor, de 1978. Yo creo que España, en el sentido de nación moderna, en el sentido de nación como una unidad política, con las mismas leyes, con los mismos elementos políticos en todo el territorio, está definida desde la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812.
Como experto en el ámbito, ¿en qué época dirías que florecemos realmente como nación? ¿Qué importancia teníamos a nivel internacional?
Pues evidentemente el siglo XVI, la época de los llamados Austrias Mayores, con Carlos V y con Carlos I de España, V de Alemania y con Felipe II, es la época de mayor apogeo de la monarquía española y por tanto de lo que llamamos España. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, como se ve perfectamente en la literatura del siglo de oro, y es que los recursos que trajeron los austrias, especialmente Carlos V, pero también Felipe II y después los Austrias Menores, Felipe III, Felipe IV, sobre todo de la Corona de Castilla y de León, agotaron el caudal de riqueza, de fortuna que había en España. Es decir, un momento de esplendor extraordinario en el siglo XVI, como se titula la última novela de José Calvo Poyato, éramos los dueños del mundo, se llama así esta novela magnífica de mi amigo Pepe Calvo Poyato, los dueños del mundo, pero ser dueños del mundo que llevaba unos gastos brutales. Había que mantener flota, la armada, ejércitos, las colonias, aunque España nunca tuvo colonias jurídicamente, en fin, de facto eran colonias y eso supuso la ruina para que eran los territorios hispanos en la península ibérica. Por tanto, ese gran momento de apogeo, de esplendor que fue el siglo XVI, llevó a la crisis económica y, por tanto, a una crisis tremenda a lo que es España.
Ahora te voy a pedir que seas un poco pitoniso y que nos cuentes cómo ves el futuro. ¿Crees que seguiremos siendo una nación y funcionando como hasta ahora?
Bueno, los historiadores estudiamos el pasado, contemplamos el pasado, pero evidentemente desde el pasado es posible, aunque sea un juego divertido, no más especular sobre el futuro. cada uno vemos el futuro de una forma diferente y todos nos equivocamos, evidentemente, porque el futuro, como decía aquel, nunca está escrito, no está escrito. Pero se pueden hacer augurios, se pueden hacer predicciones. Yo veo a una España, va a depender mucho de la política internacional, evidentemente, y los apoyos internacionales que haya para España y para los territorios que forman parte hoy en día de España, pero yo veo una España unida, ahora bien, con mayor autonomía en lo que hoy son las comunidades autónomas. Quizá hacia un Estado federal, no sé si bajo la forma de monarquía o bajo la forma de la república, eso tampoco lo sabemos, ¿no? Pero yo veo una España unida, pero eso sí, con mayor autonomía en las regiones, porque es evidente que las autonomías han venido para quedarse. Y cuando se quedan con todas las consecuencias. Lo cual no sé si será bueno o malo, porque hay países federales como Alemania Federal o como Estados Unidos, que es un país federal, una república federal, que tienen una riqueza extraordinaria, y hay países unificados que también la tienen, como por ejemplo Francia, que es una república centralista. Por tanto, la forma del Estado, la república o la monarquía, o incluso la estructura del Estado, no está en consonancia, en relación directa con la riqueza y con el bienestar. La riqueza y el bienestar están en consonancia con la buena administración, con la democracia y con el buen uso de los recursos públicos. Yo así veo el futuro de España, pero seguramente me equivocaré.
¿Y ves algo a lo largo de la historia que nos caracterice? ¿Algún matiz constante de los españoles que podamos ver a través de los siglos?
Bueno, las constantes históricas existen. Evidentemente hay ciclos económicos, constantes históricas, hay eso que llamamos la idiosincrasia de los pueblos, una palabra muy rara que a mí no me gusta demasiado, pero que a veces se utiliza. Yo creo que si algo define al español es la contradicción. El español es capaz de lo mejor en situaciones extremas y de lo peor. Es capaz de defender su país, como ocurrió, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia frente al ejército más poderoso del mundo, de tierra sobre todo, que era el ejército napoleónico, pero a la vez destrozarnos entre nosotros en las guerras civiles del siglo XIX, las llamadas guerras carlistas, o en la guerra civil del siglo XX. Pero también somos capaces de la concordia, de llevar a cabo proyectos extraordinarios como esas grandes epopeyas del siglo XVI o del siglo XVIII incluso, ser capaces de llegar hasta Alaska, que fue una parte de España, el sur de Alaska, hasta allá llegaron los españoles en el siglo XVI-XVII, o capaces de construir formas políticas en lo que hoy es América Central y América del Sur. Por tanto, yo creo que la contradicción, ser capaces de lo mejor y de lo peor, es una de las características que han definido al español y a lo que es España.
Tengo que reconocerte, José Luis, que a mí este tema que estamos tratando hoy me gusta mucho. Estoy aquí muy atenta a lo que nos cuentas, así que no me extraña que a los estudiantes que deciden especializarse les maraville entender cómo hemos ido cambiando a lo largo de la historia. Pero sí que te quería preguntar, José Luis, ¿tienes algún periodo histórico favorito?
Bueno, yo soy medievalista, no medieval, que no es lo mismo. Soy medievalista y, por tanto, para mí la Edad Media, esa época de construcción de territorios, de espacios en toda Europa y también en la península ibérica, pues es muy atractiva. No me gustaba nada, cuando estudiaba la carrera, no me gustaba nada el siglo XIX, lo veía aburrido, lo veía un poco insulso, ¿no? Y en cambio, cuando he hecho algunas novelas, como la trilogía de la independencia sobre el siglo XIX, me parece un siglo para la historia de España apasionante. Pero bueno, la Edad Media sigue siendo mi favorita, mi época favorita, no porque fuera mejor ni peor, sino porque es mi época de estudio y probablemente porque es la que mejor conozco. Y quizá te atrae más lo que mejor conoces.
Claro. Ahora que empieza el mes de julio, que ya estamos dentro y ya sabemos que en verano se lee mucho, te voy a pedir que nos recomiendes algún libro de los tuyos.
Pues mira, Ana, yo te recomendaría, y aprovecho, y muchas gracias, ¿no?, por darme esta oportunidad, un libro, un ensayo histórico que se llama Covadonga, la batalla que nunca fue, que salió hace un año y medio aproximadamente, y que pone los puntos sobre las íes en cómo se produjo la conquista de España por los musulmanes a partir del año 711. Son los 50 años de dominio islámico, pero creo que es un libro que a mí me ha gustado mucho escribirlo, ha causado cierta polémica, porque negar la existencia de la batalla de Covadonga no deja de ser polémico, pero puede despertar pues ideas en la cabeza de los lectores. Y luego algunas de mis novelas históricas, quizá para la historia de España, de la plena expansión, el momento en el cual España empieza a convertirse en un gran imperio, pues la trilogía de los Austrias, que se publicó en Planeta, son tres libros, cada uno de 800 y pico páginas, hay todo el verano para leerlos, que puede ser una lectura interesante para este verano, porque es un libro donde hay ficción, hay una familia de judíos conversos que están inventados y que están ahí en la trama, pero también hay mucha historia con todo lo que es la expansión por América con Carlos I, los problemas del imperio, el final de la monarquía de los Reyes Católicos, cómo se produjo la sucesión de ese viejo mundo medieval al nuevo mundo moderno. Yo creo que esa trilogía, esas tres novelas, pues pueden ser interesantes para este verano.
Nos las apuntamos. Yo, vamos, la primera, que ya me lo he dejado aquí bien apuntado, porque seguro que más de uno decide pasarse por la librería a por ellos. José Luis, gracias por hablarnos de esas dimensiones desconocidas de España y también por esas recomendaciones que seguro que vamos a disfrutar bajo la sombrilla o a la sombra de un árbol o al menos cerca de un aire acondicionado. Muchísimas gracias y, como siempre, es un placer hablar y contar contigo como escritor y como catedrático en historia medieval.
Un placer, como siempre, estar con los oyentes de COPE y un abrazo fuerte para todos y buen verano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Ya sabes, comenzamos a la 1:30, finalizamos a las 6 de la mañana y lo importante es acompañar a la gente cuanto más mejor, ya sea porque estás trabajando, ya sea porque estás intentando dormir o el calor no te lo permite. Da igual, la radio refrigera. Y fíjate que estamos en pleno verano y esto es sinónimo de playa, de piscina, de nadar, también de bucear, pero también de una molestia brutal cuando hablamos de piscinas y de agua, que es la dolencia del oído, la otitis del nadador o también incluso la llamada otitis de las piscinas. Esto que te estoy contando ahora es más frecuente entre los niños, aunque también pueden afectarle y mucho a los adultos. Bueno, pues para que estos meses podáis disfrutar todos de esos refrescantes baños sin problemas, vamos a escuchar lo que nos cuenta nuestro médico de familia y psicólogo clínico, doctor Darío Fernández, que además es médico puericultor con amplia experiencia en el tema. Pues fíjate, durante 10 años ha desempeñado su labor en escuelas infantiles en Madrid. Ya sabéis, podéis pedirle cita en su consulta en la clínica Legazpi, en el Paseo de las Delicias 126 de Madrid, y siempre nos atiende pues magníficamente bien. Doctor Darío Fernández, buenas madrugadas.
Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
¿Qué es eso de la otitis de la que estamos hablando? ¿Qué tipo de otitis es esa?
Pues dentro de las otitis, que hay según en la localización de qué parte del oído esté, hay en la otitis externa, en el oído externo, la media otitis en el oído medio, la interna. Esta es una otitis externa, es concretamente es la inflamación de la piel del conducto auditivo externo, de nada más lo que vemos ahí, el conducto del oído, que se inflama por unas bacterias y está muy relacionado con el agua de la piscina y permanecer mucho tiempo ahí en la piscina. Se inflama la piel y aparece ya la otitis.
¿Y esto por qué se produce, doctor?
Es una consecuencia de que el agua que queda en los oídos después de haber estado ahí nadando durante mucho tiempo sumergido en la piscina, y en este contexto pues se crea un ambiente húmedo ahí en el canal auditivo que propicia el crecimiento de bacterias, y las bacterias pues invaden la piel. Y fíjate, pero hay una cosa curiosa, no ocurre lo mismo en el mar, ¿eh? Porque esa concentración salina pues le va muy mal a las bacterias y no les deja penetrar ahí en la piel. Es frecuente en aguas hipercloradas, por eso en las piscinas, y también es frecuente en aquellas personas que se meten palillos ahí en el oído para limpiarlo, pues eso quita una barrera y entran más fácilmente las bacterias. Y también, pues aquellas personas que llevan un audífono ahí intracanal, pues se queda esa zona atrapada ahí de humedad y disminuye la ventilación y también facilita la otitis. También es frecuente en niños o personas que tengan eczemas o dermatitis ahí en la piel del oído, pues tiene una predisposición, pero fundamentalmente es por ese agua que se queda ahí en el canal auditivo.
Ya. Sin embargo, ¿se sabe, doctor, cuál es la bacteria más común que lo produce?
Sí, es una bacteria que tiene un nombre un poco raro, se llama Pseudomonas, y es una bacteria que tiene unos flagelos ahí que se mueve y penetra muy bien ahí en la piel del oído, pero también a veces es producida por hongos, e incluso por virus, que proliferan por estas condiciones de humedad que se crean ahí en el canal auditivo.
Impresionante, impresionante. Hombre, yo supongo que además de dolor, aquí, doctor, tiene que producir otros síntomas, ¿no?
Sí, sí. Además del dolor, pues puede producir un picor, puede producir una inflamación. El dolor no muy fuerte, pero cada vez puede ir más. Es un dolor que va y viene y que puede incluso llegar a provocar un poquito de sordera. Pero el principal síntoma es el dolor y el picor ahí en el oído.
Sí, sí, impresionante, doctor. ¿Se puede hacer algo para evitar esta otitis? ¿Hay algo en nuestra mano?
Hombre, claro, y se lo vamos a decir ahora a nuestros ponedores para que se diviertan ahí y no se cojan esta otitis, ¿eh? Pues mira, lo primero que hay que hacer es mantener el conducto auditivo externo limpio, ¿eh? Y luego evitar las zambullidas violentas y bucear en exceso. No pasa nada porque hagamos una zambullida, no vamos ahora, hay que divertirse en la piscina, ¿no? Pero hay que tener cuidado de no estar mucho tiempo buceando, ¿eh? Por otro lado, cuando bucean, porque es que cuando bucean pues aumenta la presión del agua de la piscina y penetra más fácilmente en el oído. Hay que mantener la piscina no demasiado hiperclorada, sino con sus revisiones periódicas. Y luego es muy importante no meterse bastones en el oído y secarse, cuando se salga, secarse el oído por fuera. Para que no quede ahí nada de agua y estar en el agua pues el tiempo suficiente, pero sobre todo evitar el bucear en exceso.
Sí, sí, es brutal y es muy importante eso. Recuerdo que mis padres siempre me lo decían de pequeño, no bucees tanto que al final los oídos sufren. Bueno,
pues tenían razón.
Sí, bueno,
es que los padres siempre terminan teniendo razón.
Sí, sí, no, sí, los padres, la familia, doctor, siempre son los más sabios. Me dice Margarita, dice Pulpo, pregunta al doctor si ya hemos cogido la infección, ¿cómo se trata? ¿Cómo podemos estar un poco mejor?
Bueno, pues podemos tomar un analgésico, un paracetamol, y es importante estar unos días fuera del agua. Y insisto, no introducirse bastoncillos. Luego también se pueden aplicar unas gotas durante por lo menos, como mínimo 5 días, ¿eh? Como mínimo 5 días, aunque a los 2 o 3 días esté mejor, hay que seguir otros 5 días aplicándose unas gotas que ya nos mandará el médico. Rara vez hace falta llegar a tomar un antibiótico oral.
Uh-huh. Espectacular. Doctor, tenía que mandar un saludo a no sé quién, me he enterado.
Sí, porque el sábado estuve en una boda de mi sobrino que se casó con Vero, que es la nieta de una ponedora nuestra que nos sigue fielmente, Gregoria, y también Begoña. Y claro, Gregoria es la abuela de la novia y tiene ya 90 y tantos años y rezaba por poder ver a casarse a su nieta. Así es que pasamos un día fenomenal y quiero mandar un abrazo a los novios, bueno, ya los recién casados, y sobre todo, bueno, pues a estas dos ponedoras, a Gregoria y a Begoña.
Maravilloso, maravilloso. Pues un saludo también desde esta parte del programa. Doctor, vamos con las preguntas cortas, respuestas breves.
Venga, vamos allá.
Venga, pues vamos a ver. ¿Se puede ir a nadar o no se puede ir a nadar con estas otitis?
No, mientras dure el tratamiento no se puede meter en la piscina. Sí puede ducharse, puede lavarse el pelo tapándose los oídos y secándose el oído con una toalla o un secador de pelo de baja potencia y a una cierta distancia, se puede, es lo que habría que hacer.
Uh-huh. A lo mejor algún remedio casero sería efectivo, doctor.
Pues sí, podemos echar unas gotas, mezclando la mitad, 50% de vinagre blanco y la mitad de alcohol de quemar, unas gotitas ahí en el oído, 3 gotas 3 veces al día. O también pues, podemos comprar en la farmacia unas gotas de ácido acético que ya vienen totalmente preparadas.
Uh-huh. Madre mía, qué interesante todo esto. ¿Se contagia esto? ¿Se contagia?
No. No hay peligro, no se contagia.
Uh-huh. Bueno. Cuando deje de doler ya los oídos y esa sensación tan incómoda y tan dolorosa que es, ya uno se puede ir a bañar, me imagino.
No.
¿Cómo que
hay
no?
Que completar el tratamiento 6 o 7 días. Joder. Porque el alivio lo puedes notar al segundo o al tercer día, pero todavía no está curado. Y eso explica que luego tengamos recaída. Hay que esperar a la resolución completa del cuadro con el tratamiento y aconsejamos que no hay que rascarse el oído por mucho que pique.
Interesante. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de secarse el propio oído al salir del agua? Porque claro, cada uno utiliza un método.
Sí, ese método que vemos toda la gente que se inclina y tira ahí de la oreja para facilitar la expulsión del líquido está bien, pero hay que secarse bien con una toalla limpia o un paño fino que se envuelve en el dedo meñique y se mete ahí. También, como te he dicho, se puede aplicar un secador de pelo, los hay preparados para esto, a baja potencia y durante unos minutos y a una cierta distancia para evitar quemaduras.
Uh-huh. Doctor, ¿podría ocasionar alguna complicación grave todo esto?
Puede, pero muy raro. Puede llegar incluso a afectar a los huesos del cráneo, que forman el oído medio o el interno, provocando incluso una parálisis facial, porque el nervio, una rama del nervio facial pasa por ahí, pérdida de audición y vértigo, o incluso complicaciones cerebrales graves. Pero esto es muy, muy raro, ¿eh?
Uh-huh. Y ya para finalizar, doctor, ya esto es una curiosidad mía, ¿para qué nos sirve la cera en el oído? ¿Es bueno tenerla o eso es un signo de suciedad?
No, no es digno de seriedad, es bueno tenerla porque protege de infecciones. Y fíjate, lo hace de tres formas. La cera es una verdadera barrera física donde quedan ahí atrapadas las bacterias y no penetran la piel. Luego la cera crea un medio ácido y a las bacterias prefieren siempre un medio alcalino para proliferar. Y además la cera contiene enzimas que destruyen a las bacterias, así que un beneficio y nada de suciedad.
Uh-huh, genial. Pues doctor Darío Fernández, como siempre un placer y sobre todo lo que ayudamos a la audiencia con estos consejos y con estas charlas, ¿eh?
Pues a ver si se divierten y vienen, luego nos cuentan en septiembre que este verano no han tenido titi de la piscina.
Muy interesante, doctor. Muchas gracias. Un saludo.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Like a woman. The girls need a break tonight. We're gonna take the chance to get out of the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna let our hair hang down. The best thing. Like a woman.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Las montañas rocosas son la médula del mundo. Y vive Dios que tenía razón.
Sí, es verdad.
¿A dónde te diriges, Jeremías?
A Canadá, tal vez.
Creo que allí hay tierras que el hombre nunca ha visto. Pues déjate guiar por el viento y no pierdas de vista el horizonte. Así lo haré, Del Yu.
¡Guau! 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 Por favor, qué peliculón. Ya está aquí con una gorra y un chaquetón de piel de castor y también con un rifle en las manos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por poner un día más las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a buscar la verdadera felicidad.
Me encanta transmitir felicidad. ¿Por qué nos traes hoy las aventuras de Jeremy Johnson, del gran Sidney Pollack?
Porque hoy se cumple el 91 aniversario del nacimiento de su director, el cineasta, actor y productor estadounidense Sidney Pollack. Nacido en Lafayette, Indiana, el 1 de julio de 1934 y fallecido en Los Ángeles, California, el 26 de mayo de 2008, a los 73 años. Activo de 1950 a 2008, estudió en la Neighborhood Playhouse School of the Theater y en el estudio de actuación Stella Adler, y fue alumno de Sanford Meisner. Pollack dirigió más de 20 películas y 10 programas de televisión, actuó en más de 30 películas o programas y produjo unas 44 películas. Ganó el Oscar al mejor director y a la mejor película por Memorias de África, que también recibió el Globo de Oro a la mejor película dramática, y fue nominado a los Oscars al mejor director por Danzad, Danzad Malditos, de 1959, y por sí. Tutsi, de 1982. Claro. Otras películas notables de Pollack son Tal como éramos, Los tres días del cóndor, Ausencia de malicia, La tapadera o Sabrina. Pollack produjo y actuó en Michael Clayton y produjo numerosas películas como Los fabulosos Baker Boys, Sentido y sensibilidad, El talento de Mr. Ripley, Iris, Cold Mountain o El lector. También cabe destacar sus interpretaciones en El juego de Hollywood de Robert Altman, Maridos y mujeres de Woody Allen o Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Por otra parte, el pasado viernes 27 de junio culminamos con esta película, con las aventuras de Jeremiah Johnson, la primera temporada de Classics en 13 Televisión, sí, dirigida por Juan Orellana y por mí.
Claro, Jero, si te parece, ahora aquí para los ponedores en la cadena COPE, para los ponedores de calles, recuérdanos, por favor, el argumento de las aventuras de Jeremy Johnson, porque esto es un peliculón.
El guión de John Milius y Edward Hajalt está basado en el popular trampero real John Jeremiah Garrison Johnson, o Johnston, nacido en 1824 y fallecido en 1900. En concreto, adapta las biografías de Raymond Thorpe y Robert Bunker, titulada en castellano algo así como El matador de indios Crow, la historia de Johnson, el comehígados. Y también la biografía de Bardis Fisher, titulada Hombre de montaña. Durante la guerra de intervención estadounidense en Estados Unidos, entre 1846 y 1848, el soldado Jeremiah Johnson, que interpreta a Robert Redford, se dirige a las Montañas Rocosas, en Colorado, con el propósito de abandonar la vida en las ciudades y cazar animales como osos y castores para más tarde vender sus pieles a buen precio. Emprende así la vida solitaria de los montañeses, en la que tiene que aprender a valerse por sí mismo y a subsistir con lo que encuentre en la naturaleza. Al principio pasa muchas dificultades, pero consigue la ayuda de un viejo trampero, Garra de Oso Chris Lapp, interpretado por Will Hear, y sobrevive a su primer invierno, que era el más difícil. Más tarde forma un hogar con una mujer amerindia de los Cabezas Lisas, a la que su padre llama en francés La Cigné, o sea Cisne, que la interpreta Del Bolton, y con un niño al que adopta y da el nombre de Caleb, interpretado por George Albee. El chaval, del que la película nunca revela su verdadero nombre, había sobrevivido a la masacre de su familia por parte de una incursión india. Cuando Caleb y Swan son asesinados a manos de unos indios Crow, Johnson inicia una búsqueda insaciable de venganza.
Aquí esto es muy importante, Jero. Yo no sé si la película es fiel realmente a los hechos reales o no lo es, no tengo ni idea.
Sí, pues parece que es bastante fiel, incluso respecto a sus personajes más extremos. Por ejemplo, la mujer loca que aparece fue una persona real que se había establecido en el Valle de la Cola del Lobo. Después de que sus hijos fueran asesinados y su esposo capturado, permaneció en su cabaña. Johnson, el comehígados, Delgué y Antón Sepúlveda, que eran personajes históricos, se encontraban entre los montañeses que la vengaron. Una historia popular decía que el montañés conocido como Hatchet Jack era en realidad su esposo, que había enloquecido tras ser descabellado y torturado por los indios Pies Negros. Johnson se refiere a esto cuando le dice a la loca que no encuentra rastro de su esposo, pero que podría regresar si escapa de los indios. Y como bien se esboza en la película, los verdaderos hombres de montaña de las Rocosas hablaban un idioma que combinaba el español, el francés de San Luis y un inglés casi fronterizo. Otro detalle de veracidad de la película se aprecia cuando Jeremías entra en el campamento de dos lenguas y se muestra en primer plano un alto e improvisado crucifijo que refleja la educación del jefe indio a cargo de misioneros católicos franceses. Fort Howley, mencionado dos veces en la película, era el histórico Fort Hall, conocido puesto comercial establecido en 1834 a orillas del río Snake. Y existía un Fort Howley debajo de Fort Benton, en la ribera sur del río Missouri, 32 kilómetros sobre el río Musselshell. Eso sí, aunque el verdadero Jeremiah Johnson se alistó en la marina hacia 1840, la insignia en la gorra de Redford al inicio de la película lo identifica como miembro de la caballería de Estados Unidos.
¡Guau! Por favor, ¿qué tal la acogida tuvo esta película, Las aventuras de Jeremy Johnson, cuando se estrenó, Jero?
En taquilla funcionó muy bien, porque costó unos 3 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de casi 45 millones, 15 veces más. Desde su estreno en el Festival de Cannes 1972, fue el primer western en ser aceptado en ese festival, la película recibió críticas mayoritariamente elogiosas. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 91% de las 23 reseñas seleccionadas, que dan a la película una ajustada nota media de 7,1 sobre 10.
Qué bien.
Es interesante el consenso crítico de esta web. El ritmo pausado de las aventuras de Jeremiah Johnson exige una inversión de tiempo por parte del espectador, pero se ve recompensado con un drama reflexivo anclado en la actuación estelar de Robert Redford. En cuanto a premios, Las aventuras de Jeremiah Johnson no recibió ninguno relevante y ni siquiera tuvo nominaciones. El cuerpo del trampero John Johnston fue enterrado en el cementerio de la Administración de Veteranos de Los Ángeles, en California. Pero, tras el estreno de la película, su cadáver fue devuelto a Old Train Town en Cody, en Wyoming. Robert Redford portó el féretro en la ceremonia a la que asistieron 2.000 personas. Redford ha manifestado a menudo que esta es su película favorita como actor. El film inspiró la creación del clásico personaje de cómic italiano Ken Parker, un trampero que decide escapar de la primera ciudad que apareció en Estados Unidos. Una imagen GIF en movimiento de Redford asintiendo durante esta película se ha convertido posteriormente en un meme macro de imagen de reacción ampliamente utilizado.
Claro, aquí, Jero, otra cosa que me llama mucho la atención respecto a esta película, claro, te tienes que dar cuenta un poco de, no sé, del estreno que tuvo, no sé, la acogida que tuvo Las aventuras de Jeremy Johnson cuando se estrenó, porque la gente te puede reaccionar bien o te puede reaccionar mal.
Sí, desde luego. Sidney Pollack logra una gran película en esta colaboración con su actor fetiche Robert Redford, la segunda de las siete que tuvo. No solo ofrece un certero mensaje ecologista de amor a la naturaleza, sino que habla también del choque de civilizaciones y de la posible armonía entre las mismas. En el primer apartado destaca la profanación del territorio sagrado indio. En la segunda cuestión, toda la relación con la esposa india por parte del protagonista. También se aborda el tema de la soledad, que a la larga siempre es mala porque el ser humano necesita compañía por ser esencialmente social. Todo ello en preciosos parajes de Utah, maravillosamente filmados y con un ritmo contemplativo, roto a veces con secuencias de violencia muy bien coreografiadas. Y siempre con una economía de diálogos tan grande que Pollack se refería a Las aventuras de Jeremiah Johnson como su película muda.
Claro, ¿sabes lo que pasa, Jero? Que muchas veces uno dice, pero bueno, esta película desde el punto de vista fílmico, ¿te parece buena? ¿No lo es? Porque se experimenta tanto con las grandes películas que no sé qué opinas tú a este respecto.
En abril de 1968, el productor Sidney Beckerman adquirió los derechos cinematográficos del libro biográfico de Thorpe Jr. y Banker. Sí. En mayo de 1990 los derechos fueron adquiridos por Warner Bros., uh-huh, que asignó a John Milius la tarea de escribir una adaptación cinematográfica, uh-huh, que tuviera también en cuenta el libro de Bardis Fischer. Milius escribió un primer guión por $5,000, equivalentes a $40,000 de 2024. Sin embargo, luego fue contratado para reescribirlo varias veces y finalmente ganó unos $80,000, equivalentes a $650,000 de 2024. Según Milius, se contrató a Edward Hajalt y a David Reifel para trabajar en el guión, pero ellos nunca lograban crear diálogos como los suyos.
Claro.
Milius dice que tomó el idioma y el espíritu americano de Carl Sandburg y que también fue influenciado por la novela True Grit, Verdadero Coraje, se podría traducir, de Charles Portis.
Claro, claro. La selección de los actores, Jero, y el trabajo con ellos, ¿qué tal fue? Porque también había gente un poco peculiar.
El papel de Jeremiah Johnson estaba originariamente previsto para Lee Marvin y luego para Clint Eastwood, con Sam Peckinpah como director. Sin embargo, Peckinpah e Eastwood no se llevaron bien, por lo que Peckinpah se marchó e Eastwood decidió hacer Harry el Sucio en su lugar. Entonces intervino Warner Bros. Y preparó el guión de Milius para Robert Redford. Sin director, Redford convenció a Sidney Pollack, con el que quería volver a trabajar después de la buena experiencia que había tenido en Propiedad Condenada de 1966. Me gustan las escenas difíciles, dijo Redford sobre sus propias escenas de acción en esta película. Uh-huh. La mitad de la diversión de hacer películas reside en las escenas de acción. Cualquiera puede decirlo. No me malinterpreten, los especialistas son realmente necesarios y nunca hago las escenas donde un profesional puede hacerlo mejor y con más seguridad. Pero sí me gusta hacer la acción donde la cámara está demasiado cerca para mentir y los agentes de seguros de la película están demasiado lejos en su oficina firmando pólizas. El director técnico de la película fue un indio cabeza lisa de Montana. Una de sus funciones clave fue entrenar a Del Bolton, que interpretó a Swan, la esposa india de Jeremiah Johnson. El casting de Swan duró 3 meses. Tras audicionar para otro papel, la actriz Del Bolton fue descubierta por el director de casting, tras lo cual participó en el concurso de los premios Hugh O'Brien de la Escuela de Artes Teatrales de la UCLA. Bolton audicionó con 200 mujeres indígenas americanas y finalmente obtuvo el papel a pesar de no ser ella indígena. Es su único crédito cinematográfico, solo actuó después en la serie Monk. Decenas de indígenas americanos del norte de Utah fueron contratados como actores extras y figuración. La niña rubia que Johnson encuentra escondida en el sótano es en realidad la futura superestrella de la música country, Tanya Tucker. Su familia vivía en la zona donde se rodaba la película y ella insistió a Robert Redford para que la incluyera en la película. Claro. Y la incluyó.
Claro, claro, claro. Jero, ¿el rodaje qué tal fue? ¿Cómo fue?
Bueno, después de que Warner Bros. Le adelantara a Robert Redford $200,000 para asegurar su participación en la película, decidió que esta iba a rodarse en estudios por sus limitaciones de presupuesto. Pero Redford y Pollack convencieron al estudio de que podía rodarse en Utah con el mismo coste. Para preparar la producción, el director artístico Ted Haworth recorrió más de 42.000 kilómetros en busca de localizaciones. Finalmente se rodó en casi 100 localizaciones de Utah, entre ellas Monte Timpanogos, Bosque Nacional Ashley, Leeds, sí, Parque Estatal Snow Canyon, St. George, Sandan Resort, Bosque Nacional Uinta, Bosque Nacional Wasatch Cache y Parque Nacional Zion. Muchas escenas se rodaron en o cerca de la propiedad que Robert Redford poseía en Utah, de unos 600 acres en ese momento, aunque algunas localizaciones estaban a más de 900 kilómetros de distancia. Se construyó una completa aldea de los Cabezas Lisas en una remota zona montañosa que se había hecho famosa por sus antiguos descubrimientos arqueológicos de dinosaurios prehistóricos. El rodaje principal comenzó en enero de 1971, pero un inesperado clima horrible amenazó la producción. Incluso después de que Pollack hipotecara su casa para complementar el limitado presupuesto, la producción siguió siendo modesta. Las nevadas de St. George en el sur de Utah eran terribles, aseguraba Pollack, claro, y usábamos cinemobiles como salvavidas. No iba a permitir que la película se encareciera y Bob fue un compañero excelente para mantenernos unidos. Al final fue la mejor manera de aprender producción porque me estaba jugando mi propio dinero. Tuvimos 7 casos de congelación, reconoció por su parte Robert Redford. 4 de faringitis, 2 de neumonía y solo 3 botellas de brandy Napoleón. Una semana el termómetro nunca llegó a 0. Incluso los caballos se resistían a salir de sus establos. Sidney Pollack se preguntaba dónde acabaría todo aquello. Yo sabía por dónde iban los tiros, porque vivo allí todo el año y sé lo duro que puede ser el invierno de Utah. El clima no podría haber sido más duro para el equipo, pero fue estupendo para la película terminada. En esas circunstancias de dificultades climáticas y limitaciones financieras, el equipo rara vez pudo rodar segundas tomas. Y la película tardó 7 meses y medio en editarse. Las aventuras de Jeremiah Johnson se hizo tanto en la sala de edición como en el rodaje, reconoció Pollack. Era una película en la que solías ver los rodajes diarios y todos se quedaban dormidos, excepto Bob y yo, porque solo había tomas panorámicas de un hombre paseando a su caballo por la nieve. No se apreciaba una narrativa sólida. Es una película hecha de ritmos, estados de ánimo y maravillosas interpretaciones. Según Sidney Pollack, le llevó más de 2 semanas filmar la secuencia con un oso grizzly real de 270 kilos.
¡Qué barbaridad! 270 kilos, Jero, qué barbaridad. La banda sonora yo creo que es importante, ¿no? Cuéntanos algo de la banda sonora de las aventuras de Jeremy Johnson.
Los actores John Rubinstein y Tim McIntyre recibieron la tarea de componer la música y las canciones de la película, ya que el presupuesto era tan ajustado que la producción no podía permitirse contratar a un compositor profesional. Fue el debut de ambos como compositores cinematográficos y Sidney Pollack los conoció a través de su agente, que le pasó una cinta de los dos para una audición. El LP de la banda sonora no fue lanzado por Warner Bros. Records hasta 1976. El 5 de octubre del 2009, Film Score Monthly publicó una versión restaurada y ampliada del LP. Después, McIntyre y Rubinstein compusieron juntos las partituras de Kid Blue en 1973 y El asesino está en mí de 1976. Y ya en solitario, McIntyre firmó la música de Apocalipsis Nuclear, mientras que Rubinstein tuvo una dilatada carrera como autor de las partituras de muchas series y películas para televisión.
Claro. Claro, es que esto es así. Jero, si te parece, nos volvemos a ver ya este viernes para que nos comentes los estrenos de cine para esta próxima semana. Y te doy las gracias por poner las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Un abrazo bien grande, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a quitar ya esta ropa de abrigo con la que he adelgazado varios kilos viniendo al estudio. Aunque es de noche, hace tal calor en Madrid que se caen los pájaros.
Sí, 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 es verdad. Hace muchísimo calor. Jero, cuídate. Muchísimas gracias.
Adiós.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nunca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tenemos sábado muy político en nuestro país. En el Comité Federal del PSOE, Pedro Sánchez cambiará.